Vamos a abrir la Biblia en Josué capítulo 7 y Santiago 1. Mis hermanos y yo éramos muy problemáticos, éramos muy altos y uno de mis hermanos era muy más alto que los otros y les gustaba intimidar a los demás. Yo soy alto. Mido 6 pies 5 pulgadas, pero mi hermano es todavía más alto. Yo tenía que verlo, mirar hacia arriba para verlo. Y él era muy, muy problemático. Había un cantinero que se movió, se cambió a otro pueblo y le dijeron: si Juanote viene al pueblo, corres. Entonces, un día llegó un vaquero a su cantina y le dijo: Juanote viene. Aquí todos empezaron a correr, menos este cantinero que no alcanzó a correr. Entonces se abrieron las puertas de la cantina y llegó el hombre más grande, más feo que el cantinero había visto jamás. Tenía un sombrero negro, venía montado sobre un búfalo, traía un látigo en una mano, una serpiente de cascabel en el otro, la golpea la mesa, la rompe, ordena una cerveza de raíz. Estoy modificando la historia un poco. Le sirve su cerveza, se la toma, el cantinero le dice: ¿Quiere otra, señor? Le dice: No tengo tiempo, ahí viene Juanote. Entonces, mi hermano, volviendo al tema, yo lo conocía, aunque era muy alto, en el interior, era de corazón muy tierno, pero le gustaba, por alguna razón, asustar a la gente con su altura. El hombre en la historia que vamos a leer hoy se llama Acán. En el exterior es un hombre, un soldado, como todos los demás, marchando adelante en el ejército, pero está ocultando algo. No parece problemático en el exterior, pero es en el interior. De hecho, el nombre Acán significa problemas o problemático. No sé por qué le pusieron, dirían sus papás así, pero ese es su nombre en Josué capítulo 7. Entonces, déjenme decirles, mientras comenzamos el capítulo 7, que desde el punto de vista de la narrativa, el capítulo 7 es un cambio dramático de respecto a los pasados capítulos de Josué. No hemos estudiado Josué porque hemos estado en los libros anteriores del Génesis, pero cuando entras a Josué hay un cambio. Los primeros 6 capítulos son gloriosos, Dios dando promesas y los hijos de Israel cruzando el Jordán milagrosamente, venciendo sobre Jericó. En el capítulo 7 hay un cambio y lo pueden ver desde la primera palabra. Vamos a ver el último versículo del capítulo 6, versículo 27. Y el Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. ¿No es esa una afirmación grandiosa? Pero fíjense en la primera palabra, más los hijos de Israel fueron infieles. Esa pequeña palabra más es una palabra ominosa en la historia, porque ahora los vencedores han sido vencidos. Ahora los victoriosos se vuelven derrotados. Esta es la primera derrota de los hijos de Israel en la tierra prometida. Aquí vienen los problemas. Y los problemas vienen de algo pequeño. Quiero que escuchen esto. Mucha gente, la mayoría de la gente pensaría, es insignificante, es nada más un soldado en la batalla que está tomando Un botín de guerra. ¿A quién le importa? Dirías tú. Esos son esas pequeñas cosas. Hace unos años estaba hablando en el centro de entrenamiento de Billy Graham en Carolina del Norte. Había como 100 personas en el seminario y era una cosa que había pasado en Carolina del Norte. Las donas Krispy Kreme empezaron en Carolina del Norte. Alguien me las presentó. Yo dije, esto viene de Dios. Esto es maná del cielo. Y pensé, el mundo tiene que conocerlo. Y entonces decidí, vamos a comprar donas para cada participante, 400. Entonces trajeron 400 donas para el grupo. Cuando la persona que fue a recogerlas esperó, esperó, esperó y le preguntó finalmente, ¿por qué se están tardando tanto? Y le dijeron, ¿sabes? Para cocinar 12, 400 docenas de donas. Ordenó 400 donas, no 400 docenas, imagínense. Pero la persona escuchó y era un gran error porque terminó la orden, entendieron que eran 4.800 donas. Se detuvieron a las 1.200 donas cuando se aclaró el asunto. Entonces tuvieron que repartirlas en los refugios, en todos lados ahí. Una cosa pequeña, una palabrita. Las cosas pequeñas importan, la obediencia importa. Por eso esta vez quiero subrayar los principios que encuentro en este capítulo de Josué 7. Piénsenlo así. Vamos a tener un retrato de Acán, pero cada aspecto, cuatro aspectos del rectángulo, es el primero es que cada desobediencia va en detrimento de la persona. Versículo 1 del capítulo 7. Mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, las cosas que se habían apartado para el Señor. Y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Y Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel. Y les dijo, subid y reconoced la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Ai. Ai se llama el lugar. Hai. Cuando volvieron a Josué, le dijeron que no suba todo el pueblo, solo 2 o 3.000 hombres subirán a Ai. No, no, no es necesario que vaya toda la gente. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Así que subieron allá unos 3.000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Ai. Y los hombres de Ai hirieron de ellos a unos 36 hombres. Y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Aquí está la situación. Las cosas que venían de la primera ciudad de Jericó habían sido apartadas para el Señor. Eran el tesoro del Señor. Eran del Señor, no tenías que tocarlas. Entonces, un comandante llamado Josué le da este mensaje a la gente de Israel. No toquen este botín de guerra. Parece que lo hicieron, excepto Acán. Acán vio algo Dijo, nadie extrañará esto. No quiero que se desperdicien estas cosas y las agarró para él mismo. Nadie supo. Hasta que 36 hombres murieron. Porque por lo que hizo, 36 hombres murieron. Porque por lo que hizo, 36 familias estuvieron de duelo. Por lo que hizo, 36 mujeres se volvieron viudas. Por lo que hizo, más de 36 niños estuvieron de luto por su padre. Una cosa insignificante. Cada desobediencia va en detrimento de la persona. Y ustedes deben saber que Dios consideró a todo el grupo responsable. Dijo, Israel ha pecado. Toda la nación es responsable. Y le costará a Acán su vida. Acán, antes de la historia, va a perder su vida. Antes del fin de la historia. Él y su familia van a morir por la cuestión de la responsabilidad. Aquí está el punto. Cada acción de un creyente importa y afecta a todo el grupo. Warren Wisby dijo, nunca subestimes el daño que una persona puede hacer fuera de la palabra de Dios. Nunca subestimes el daño que una sola persona puede hacer fuera de la palabra de Dios. Nada más pregúntale a Adán, nada más ese fruto, esa cosa, trajo la caída para todos. Pregúntale a Abraham, nada más una mentira contada por su esposa y le costó casi su vida. Pregúntenle a David, 70,000 personas murieron por su pecado. Pregúntenle a Jonás, un acto de desobediencia. Casi se hunde el barco en el que iba y puso en riesgo a toda la tripulación. Pregunten a la iglesia de Corinto que al hacerse de la vista gorda con la inmoralidad de una sola persona trajo maldición sobre toda la iglesia. Ahí se ve en la epístola de los Corintios. Pregúntenle a las familias de las 1,000 personas que murieron por accidentes relacionados con el alcoholismo, a las familias de esas personas, a ver si lo que uno hace no tiene consecuencias para los demás. La idea del cuerpo de Dios es que lo que uno hace está conectado, porque dice San Pablo que somos un solo cuerpo, así lo es Cristo. Y entonces dice, si uno de los miembros sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. El punto es, ningún hombre, ninguna mujer es una isla. Todos estamos conectados unos con otros. Lo que le pasa a uno nos afecta a todos. Yo sé que la tendencia hoy día es, lo que hago yo a nadie más le interesa. Es privado. Mientras yo haga lo que yo quiero y no lastime a nadie, no hay ningún problema. Pero sí, sí tiene consecuencias. A lo mejor piensas que lo están haciendo aisladamente, pero afecta a otras personas. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11, dice, un solo pecador destruye mucho. Acán fue un pecador. Cada desobediencia va en detrimento de la persona y de todo. Aquí está el segundo axioma. Cada pecado viene en etapas. Me voy a brincar unos versículos y vamos a ver, vamos a regresar, pero ahorita vamos a ver el versículo 19. Vamos a ver que Josué oró y vio de quién era el pecado, la culpa. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Y Acán respondió a Josué y dijo, en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, los codicié y los tomé. Y aquí, están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Si leyeron esto, se darán cuenta que él admite ciertas etapas, que lo vio, lo codició y lo tomó. Dice, vi, codicié y tomé. Son las tres etapas de su transgresión. No pasó de una sola vez, pasó en etapas. Así funciona el pecado, así pasó con Adán y Eva. Eva vio que el fruto era bueno para comer, entendió que ganaría sabiduría con eso y lo tomó y se lo comió. ¿Ustedes creen que Lot nada más se despertó un día en Sodoma? No, primero vio que verde era el pasto ahí, se movió hacia esa dirección, puso sus tiendas en Sodoma, se cambió adentro de Sodoma, se volvió un líder en Sodoma, vino en etapas. Esta es la ironía. Si Acán hubiera esperado un capítulo, nada más esperado tantito, espera. Tú esperas de la promesa de Dios. No toques nada de Jericó. Si esperas y obedeces a Dios. La orden que les da a su ejército. Ahora que vamos a tomar la ciudad de Ai, todos los despojos ustedes los pueden tomar. Jericó le pertenecía a Dios, pero Ai, de Ai ya podían tomar todo lo que quisieran. Por eso un misionero dijo, Dios siempre le da lo mejor a aquellos que le dejan la decisión a él. Este fue un proceso, las etapas hacia un pecado. Quiero que ahora veamos el capítulo 1 de Santiago, porque Santiago nos da un servicio, algo que hace por nosotros que es muy importante, es que nos muestra lo que las etapas de la tentación. Así que lo puedes ver, es como que está analizando la tentación. Describe el proceso en capítulo 1, en esa pequeña epístola, en los versículos 14 y 15. Vamos a empezar en el versículo 13 del capítulo 1. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie. Aquí está el proceso, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Noten las etapas que nos está dando. Comienza con el deseo. Versículo 14. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Todos tenemos deseos. No hay nada de malo en los deseos que tenemos. No podríamos funcionar sin deseos. Tenemos sed, tenemos hambre. Eso lo puso Dios. Lo necesitas para funcionar como ser humano. Tener deseos no es el problema. Satisfacerlos fuera de la palabra de Dios es el problema. Así que, por ejemplo, comer es normal, la glotonería es pecado. Dormir es normal, la pereza es pecado. El sexo es normal, el adulterio es pecado. Estudiar es normal y querer sobresalir, pero hacer trampa en el examen es pecado. Entonces dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado. Noten esa palabra, es una palabra de la cacería, quiere decir llevar a un animal a una trampa, conducir a un animal a una trampa. Creo que tengo ardillas en mi azotea, entonces invité a un amigo que su negocio es atraparlas, así que puso unas trampas en mi jardín. Pone un poco de mantequilla de maní, de crema de cacahuate, y las ardillas se acercan a la trampa. Esa es la palabra, el significado de la palabra, ser atraído a la trampa. Y otra palabra es llevado y seducido. Esa palabra en griego, la palabra que es que es de la pesca, desde poner un anzuelo, para que se vea en el anzuelo, en el cebo, se ve algo atractivo. El pez piensa que será su desayuno y no sabe que el pez será el desayuno. Entonces, Acán quería más. Eso está bien. Pero vio algo atractivo cerca y fue ropa y dinero. Un traje babilónico y oro. Y fíjense cómo en el versículo 15 de este capítulo de Santiago dice, después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. La palabra concebido, no, aunque se refiere al nacimiento de bebés, también se puede hablar del nacimiento de los animales. Y es interesante comentar estas palabras porque son términos del reino animal. Poner una trampa, poner un cebo en el anzuelo. Y también, ¿por qué esta razón lo está usando estas palabras? Porque cuando vives al nivel de nada más estar satisfaciendo tus propios deseos, así es como vives tu vida, estás viviendo al nivel de un animal. Así es como los animales viven, no tienen restricciones, nada más quiero tener lo que quiero y ya. Ese es el instinto animal, esa es la vida animal. Así que tenemos deseos, engañados, seducidos por nuestra propia pasión. Hay un libro que, por cierto, la librería siempre me regaña porque me dice, dinos qué libro vas a recomendar. Bueno, para comprar más, porque luego se acaba. Pero bueno, hay un libro que se llama La Pelea, que habla de la tentación. Dice que es como un piano. Dice, si tomas un gran piano y lo abres, puedes apretar un pedal y si tocas una nota en el piano, se te va a regresar esa nota. Si tú la cantas, la nota va a regresar. Claro, así no es como un piano se supone que debe funcionar. Tienes que apretar las teclas que tienen los martillos que golpean las cuerdas, así es como funciona. John White dice en su libro, así es como funciona la tentación. Satanás llama y tú vibras, tú respondes. Llama y dices, te atrae por lo que te ponga enfrente de ti. Si un piano pudiera hablar, cuando escucha la voz humana, diría que lo hace despertar, lo hace vibrar. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es cerrar la compuerta del piano para que no suceda eso. Esa es la solución en la tentación. Cierra eso. Vete de esas revistas. Apaga la computadora. Vete de esa tentación, de esa sección, de esa tienda que vende esas cosas. Cualquiera que sea. Porque el deseo lleva al engaño y lleva a la decisión que al final lleva a la muerte, dice el 15. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Primero ese bebé es tan bonito. Se ve inofensivo, mira, ay, qué bonito está este bebé. Los bebés leones se ven bonitos, pero cuando crecen, te va a matar. El pecado siempre trae la muerte de algo, la separación de Dios, de un amigo, o en el caso de Acán, literalmente la muerte. Pasa en etapas como lo vi, lo codicié, lo tomé. Cada pecado viene en etapas. Ahora tenemos la tercera sección del marco. Ya vamos a completar el dibujo. No todas las oraciones son puras. Después, luego después de la derrota, Josué empieza a orar. Entonces, en el versículo 6. Entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, «Ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Ah, Señor, ¿qué puedo decir, ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra». ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Déjenme decirles, estoy contento de que Josué haya orado, lo aprecio, y entiendo que Josué, que el éxito de Josué era debido a que era un hombre de oración. Si ves todo el libro de Josué, notarás en muchas ocasiones que es un hombre de fe. Se dijo de John Knox, el autor escocés, de las oraciones, de sus oraciones, es que él tuvo éxito por sus oraciones. Sin embargo, aunque Josué está siendo honesto con Dios, me desearía que lo hubiera hecho más pronto, antes de enviar a los hombres a la batalla, como hizo en la batalla de Jericó. Ven que el capítulo 5, antes de la batalla de Jericó, hay una reunión de oración. Pero la ciudad de Ai es tan pequeña, no será un problema. Nada, ni siquiera necesitamos orar por esto. Lo que Josué tenía que haber hecho es ponerse de rodillas y decir, ¿sabes qué, Señor? Lo que hiciste en Jericó fue milagroso. Era una gran ciudad. Ay, se ve muy pequeña, pero yo creo que todavía te necesitamos. En ese momento, Dios le hubiera dicho, hay pecado en el campamento, no vayan a la guerra. Hace muchos años, estábamos en la avenida Eubank y estábamos cambiándonos a Snow Heights. Estábamos preparando el nuevo lugar y anuncié que la siguiente semana nos íbamos a ver en ese nuevo lugar. Todos estábamos emocionados, pero esa semana el jefe de bomberos llegó y dijo, todavía no pueden entrar. Estuvimos cerrados por un mes. Me acuerdo que el episodio fue tan frustrante para mí porque yo puse tanta energía en esto que me enojé con Dios. Y estuve orando y quejándome. ¿Por qué, Señor? La verdad es que tenía que haber orado antes y no tener un montón de pastores construyendo muros que no sabían mucho de los códigos de incendio ni nada por el estilo de seguridad. Tenía que haber orado y consultado al Señor. Si Josué hubiera orado antes, si yo hubiera orado antes, la verdad es que si oras en el tiempo de victoria, no tendrás que quejarte en el tiempo de la dificultad, de la derrota. No, si al leer esta oración de Josué, ¿no notaron un tono extraño? Está culpando a Dios. ¿Por qué nos trajiste aquí? Teníamos que habernos quedado del otro lado de Jordán. Esa es una oración, pero no es una oración pura. No es una buena oración. De hecho, Es una oración que suena mucho como lo que escuchamos años antes cuando Moisés manda espías a la tierra. Josué era uno de ellos. Y Josué y Caleb llegan con un buen reporte. Pero los hijos de Israel empiezan a decir, teníamos que haber muerto en Egipto. ¿Por qué no morimos en el desierto? Josué está sonando como que están volviendo a pasar eso. ¿Quieren oír la respuesta de Dios? Versículo 10. Y el Señor dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te has postrado rostro en tierra? Esa es una interesante reunión de oración. Esa no es la oración, la respuesta que estaba esperando él. Dios continúa. Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema. Y también han robado y mentido y además las han puesto entre sus propias cosas. No pueden, pues, los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda delante de sus enemigos porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. Porque dijo Dios esto. Hay, simplemente porque hay un tiempo para orar y hay un tiempo para actuar. Ahora hay tiempo para estar de rodillas y tiempo para estar sobre tus pies. Ahorita es el tiempo para estar sobre tus pies. Tienes que tratar con esto en tu situación, esta desobediencia que sucedió. La oración es buena, pero no todas las oraciones son puras. Pueden cubrir flojera, desobediencia. Actuar sin orar es ateísmo, pero orar sin la acción es presunción. Están asumiendo mucho, fueron muy presuntuosos al mandar a esos hombres a Ai. El propósito de la oración no es informar a Dios de nuestras necesidades. ¿Sabían eso? El propósito de Dios no es informar a Dios nuestras necesidades. ¿Ustedes creen que Dios dice, ah, qué bueno que me dijiste porque no sabía, ahora ya he sido informado del problema? El propósito de la oración no es informar a Dios de tus necesidades, es invitar a Dios a regir tu vida. Esa es el propósito. Yo no estoy a cargo, tú eres el que dirige. Por eso dice Dios, levántate. Entonces, una parte del marco, cada desobediencia trae detrimento. Cada pecado viene en etapas. Y el tercer lado, no todas las oraciones son puras. Y el cuarto lado, ninguna falla es para siempre. Ningún error es para siempre. Versículo 26 de este capítulo dice, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del furor de su ira. Por eso se ha llamado aquel lugar el Valle de Acor. Que dice Acor. El Valle de Acor hasta el día de hoy. Acor es un juego de palabras con el nombre de Acán. Significa lo mismo. Problemas. Vamos a llamarlo el Valle de los Problemas porque esto fue el problema. Donde pasó el problema. Donde llegaron los problemas. Acán. Es un juego de palabras con su nombre. Así que Acán fue ejecutado, sepultado en el Valle de Acor. Pero, nada más, así como el capítulo comienza bien y se vuelve mal, luego se vuelve mejor. Saben que en el Antiguo Testamento hay dos lugares y nada más puedo mencionar uno, no tengo tiempo de mencionar uno, que este incidente que lo que Acán hizo se refiere y se vuelve una bendición. La falla se vuelve una bendición. Uno se encuentra en Isaías 65 que dice que los hará prosperar en el Valle de Acor en el futuro. Y el otro es Oseas 2, versículo 5, que dice, he aquí, yo la atraeré. Dice, haré. Por tanto, aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Entonces, de acuerdo de a Isaías y Oseas, esto sucederá en el reino mesiánico, cuando venga la prosperidad sobre esa tierra. Sabemos las profecías, pero aquí está el principio. Cualquier falla que marque tu vida, si está en tu pasado, todavía es una cadena que cargas. No dejes que eso marque tu futuro. Ese es el pasado, no es el futuro. Tu falla se puede volver parte de tu testimonio, puede volverse parte de tu plataforma para fortalecer las vidas de otros. Dios dice, voy a tomar tu problema, lo voy a volver un triunfo, voy a tomar el desastre y lo voy a volver un gozo. Voy a tomar esta pesadez y voy a volver la esperanza, el valle de Acor, un valle de esperanza. Entonces, Dios está en el negocio de tomar el corazón roto y volverlo un corazón nuevo, perdonado, gozoso, cambiarlo. Sí, el pecado trae el juicio. Ese es un tema en toda la Biblia, pero ese juicio nos causa volvernos a Él. Y cuando nos volvemos a Él, encontramos esperanza. Y vemos que aunque fallamos, tenemos un nuevo comienzo, si lo dejas. Así que en vez de lleguen con la gente y diciendo que lleguen ustedes y la gente diga, ay, aquí vienen los problemas, va a decir, que me digan, aquí viene el triunfo. Padre, te damos gracias por el testimonio. Hemos visto claramente en este hombre llamado Acán problemas, pero de los problemas se promete el triunfo, la esperanza. Señor, te ruego que traigas esperanza a tu pueblo, porque todos tenemos un pasado, todos hemos pecado, todos tenemos defectos, problemas, que se vuelvan una plataforma en el testimonio, en nuestro ministerio, en la vida de los demás. En el nombre de Jesús, amén.